Muy buenos días, 9:07 de este día 30 de septiembre, este lindo día jueves de este año 2021. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Información Privilegiada, les saluda Cristian Camus. En este día jueves, con pinta de viernes para algunos, ya el jueves ha empezado bastante a ser un día más celebrado de lo que era anteriormente. Es como un buen día. Me acuerdo en la época, señor director, que lo voy a saludar inmediatamente, que nacieron los happy hour. Los happy hour que nacieron en nuestra época, como una palabra en inglés, que era, oye, happy hour, que era el happy hour, que fue la partida así de muchos pubs, muchos negocios que les fue muy bien en esa época, donde la gente podía acceder a cosas a mitad de precio a veces. Yo no me acuerdo, no la liga muy bien, pero era el happy hour, pues. ¿Cómo está, señor director? Muy buenos días.
¿Cómo le va, doctor? Muy buenos días. Efectivamente, yo me acuerdo. ¿Habrá partido con nosotros en realidad o no?
Sí, con nosotros, sí o sí, el Red Pub. El Red
Pub. Me acuerdo efectivamente que temprano, había que llegar temprano para poder aprovechar esa oferta. De tomarte dos tragos por el valor de uno, ¿eh? Y sobre todo esa época universitaria que uno anda raspando la olla, como diría el filósofo Moreira, efectivamente cundía más la cosa.
Aquella época que toda la elasticidad, precio, elasticidad, volumen, era relevante. O sea, si te traían dos hot dogs al precio de uno, te comías los dos hot dogs. Si te traían dos piscolas al precio de una, las dos piscolas. Los chops, esos grandes de litro y medio para compartir con los amigos, que después se al final yo los encontraba malos porque después se calentaban.
Sí, ¿te no, tomaste alguna vez un chop a cucharadas, no? Que decían que no hay que tomárselo si no te curáis.
No.
Pero escuchaste ese mito, ¿no?
Sí, miles de mitos. Miles. O sea, una vez me acuerdo que
fue un chopero en todo caso.
Que un amigo, esto ya es más o menos. Recuerdos de juventud, así que uno mezclaba, alguien decía, ponte tú, oye, es súper rico el vino blanco con alguna tontera. Y un día que fue mi peor día en la tierra, fue que alguien dijo, oye, es súper bueno el gin, que en esa época había un gin que era nacional, que era el Boots, que venía con anteojo de contacto dentro de regalo, y con cerveza. ¡Buf! Olvídate, ¿no? No hay ser humano que resista de nuevo ese problemón.
Mi peor experiencia, fíjate que es con tequila en la universidad. Uf. Y nunca fui capaz, hasta el día de hoy, de volver a tomar tequila. Nunca más.
Ah, nunca más.
No, nunca más. Sí, nunca más.
Yo viví el mismo trauma que tú. Y me duró como 10 años, hasta que un amigo en su fiesta de cumpleaños llegó y te recibía con un tequila y me vi obligado a tomarme un vasito y me reconcilié. Hubo una época que fue muy muy de mexicano acá, la época que estaba partiendo el boom de Chile, el boom que no vamos a ver más por ahora. El boom de Chile estaba partiendo.
Bueno, aparecieron los papes mexicanos, pues. Papes estilo mexicano.
El San Damián, el tequila.
Exactamente.
Con Hiller, o sea, era una cuestión que había que tener carné especial para entrar a. Yo no podía, bueno, o sea, yo fui una vez.
Era muy bueno en su época.
Y el tequila margarita, todo el mundo tomando tequila margarita, que es lo más malo que hay. Ah, ¿cuál dice Moncho? Sí, no, ahora suena mamón. Oye, ya.
¿Y mezcal? ¿Probaste el mezcal o no? Con el gusano.
No, siempre me vasco el gusano clarísimo. Ese, no.
Oye,
no.
Pero muy temprano están hablando de.
Sí, chavo, no, ¿verdad? Lo que pasa es que nos estamos acordando de tiempos aquellos, ¿no? Haciendo un poco de memoria con esta canción de fiesta de Metallica, que no es tan conocida. ¿Usted sabía que era de Metallica?
Yo que no soy ducho en estos temas, sabía que era Metallica, fíjate.
No, es el video tiene una fiesta más o menos preocupante, que revela algún.
De esas que nos gustan.
Algún tipo de inconducta. Oye, señor director, bueno, hoy día se acaba el toque de queda también, hablando de todas estas tonteras.
Esta es la última noche con Toque Queda.
Sí, yo hoy día tengo un evento en la noche con amigos de la universidad celebrando 30 años de una lección del Centro de Alumnos de la Universidad Católica de Economía. Y que me acuerdo, ¿ah?
¿Y saliste electo, doctor?
No, yo no me presenté, yo estaba ahí de apoyador nomás.
Ah, ya. ¿Y el licenciado tampoco?
De público. No, el licenciado no está. Sí, el licenciado sí, pues sí, estábamos ahí, estábamos juntos. Con,
ya, pero ninguno de candidato.
Con un, no, nadie. O sea, nosotros no, yo no me metía en organizaciones, nada. No sé si usted, nunca me metí.
No, tampoco fui eso yo.
Había muchos que se metían para hacer vida social, para conocer mujeres. No, yo nunca fui eso. Señor director, mire, dentro de esta editorial tan regada, quería contarle que. ¿Sabéis que esta noticia que nos mandó el Niño Maravilla ahora en la mañana alertándonos de una inmobiliaria china nuevamente que asoma la puntita y está diciendo que tiene problemas para, que posiblemente tenga problemas para pagar sus deudas, lo cual refleja y empieza a reflejar lo que a viva voz está diciendo, que hay una crisis inmobiliaria en China, y eso no lo vamos a poder negar. Y ¿sabes qué? Lo que estaba pensando, señor director y querido público, es que me empecé a analizar las crisis, cuando llegan los crash, porque había gente hablando, hay gente hablando de crash en ciertas editoriales. Cuando pasan estas cosas, es que en general siempre hay humanos detrás, no son máquinas, no es el mercado inmobiliario. Siempre hay alguien, o gente, o clubes, grupos de personas que están haciendo algo que en la realidad no se cumple. Por ejemplo, la crisis inmobiliaria de Estados Unidos. ¿Qué es lo que hacía y por qué llegó la crisis? Aparte de todos los sistemas financieros, el apalancamiento y todo. ¿Pero por qué al final llegó la crisis? Porque llegaban los vendedores con la carpetita y le vendían a cualquier persona que no tuviera ese ingreso, sino simplemente que tuviese un número de habitante, y le daban un crédito blando a mucho tiempo, después se lo refinanciaban, e iban creando estos instrumentos financieros, pero al final la esencia del asunto estaba en que le daban crédito a gente que no lo puede pagar. Eso lo refleja muy bien la película de The Big Short, que van a la esencia, a las tripas, digamos, de la crisis, que es que las casas las compraba gente que no las pagaba, que las tenía descuidadas, que eran poco menos que allegados, los ninjas famosos. Bueno, en la época de, por ejemplo, en la crisis del Nasdaq, todo el mundo se entusiasmó, ahí no hubo una estafa muy concertada, sino que un entusiasmo artificial, que la racionalidad lo llevaba a uno a decir, oye, o sea, para casi volverse loco, esto de que ponís cualquier cosa .com y te vas a ser millonario. Terminó resultando quizás cierto, pero después de 30, después de 25 años. Y ahora, esto de China, para no alargar más, hay gente detrás, hay millonarios detrás, hay gente que, por ejemplo, la que nos informa Fernando Zavala, que es una inmobiliaria que existe desde el 2003 nomás, o sea, va a ser inmobiliaria más o menos nueva, digamos. Y me puse a pensar, señor director, en todas las los lavallatos, los contactos, lo que puede estar pasando en China, que lo están protegiendo, que tuvo un crecimiento explosivo, que ahora no tienen gente que habite los departamentos, por lo tanto no tienen gente que le vendan, se les acabó el flujo caja, el gobierno les va a hacer la guerra, se aburrieron de ese negocio porque ya no rinde más, ya no podéis pedir plata para seguir construyendo más torres si ya tenéis torres almacenadas en la realidad. Entonces, este no es un problema de que las crisis vengan como cosas así que uno no puede entender. Las crisis vienen de hechos, de cosas que pasan en la realidad. Y ahora, en este caso, es que la realidad, por ahora, la punta que vemos, es que los inmobiliarios chinos, en manos de algunos de algunas personas que ayer me comentaba el licenciado que este señor de la Evergrande hasta hace poco era un oficinista cualquiera, que llegó y agarró el tema y empezó a crecer. Y es un crecimiento lógicamente apoyado por autoridades, ya sea locales o el gobierno central chino. Entonces, ahora que se acabó estaban raspando la olla, construyendo, ya no tienen nada más, tienen que vender y no tienen público para vender. Ese es el tema. Y ese es el tema real. Sí. Es como tener la bodega llena de arroz y que nadie te compra. Y el arroz se va a echar a perder el día de mañana.
Claro, lo voy a guardar un ratito, pero no mucho más. Sí. Ahora, la información esta que nos llega, lo malo de esto es que confirma un poco lo que algunos suponían, o empieza a confirmar lo que algunos suponían, que esto, aunque no va a tener aparentemente efectos globales, sí puede tener un efecto sistémico en China. Esto no lo confirma todavía, pero da luces de que podrían haber otras empresas en situaciones similares y que esto pudiese tener un problema mayor. Ojalá que nos quedemos en estos casos, porque estos sabemos dónde empieza, pero nunca sabemos dónde termina. Oye, doctor,
Espera un segundo para terminar el tema.
Dale.
Esto de la crisis, mira, hay ciertas cositas que están asomando. Por ejemplo, que uno de los acreedores relevantes es un banco suizo, UBS, que le tenían que pagar los intereses del bono. O sea, la cuestión está expandida más allá de las fronteras chinas. Eso era lo que quería decir para concluir.
Perfecto. Oye, quería, antes de, ya estamos justo en la hora para ir con nuestro primer invitado, una buena noticia y que creo que es una demostración más que el cuarto retiro no puede ir a. El mercado laboral sigue dando señales de recuperación y de recuperación fuerte. El desempleo cayó a 8,5% y en agosto se crearon más de o casi 110.000 puestos de trabajo nuevos. La tasa de ocupación aumentó un 6,1% porcentuales en 12 meses y 0,6 puntos porcentuales frente al trimestre previo, ubicándose en 51,8%. O sea, todos los indicadores están mejorando en materia de empleo, y ya con gente definitivamente buscando trabajo, porque en algún minuto esto no se reflejaba porque no había gente buscando trabajo. Bueno, las cifras que tenemos hoy a partir de esta encuesta del INE, que hace todos los meses y que muestra trimestres móviles, confirma esta fuerte recuperación, tanto de la baja en el desempleo como en la creación de los puestos de trabajo.
¿Me puede repetir, señor director, cuánto fue la tasa actual y cuánto era la pasada?
Cayó a 8,5% y esto significa que es un descenso de 4,4 puntos porcentuales frente igual periodo del 2020, es harto.
O sea, el 2020 estábamos en 12, más de 12.
Claro, y de 0,4 puntos porcentuales respecto al periodo anterior, que es el trimestre móvil anterior.
Ya.
Entonces, la cifra es muy, muy elocuente y confirma mes a mes que la situación está mejorando. Y además confirma que hay mucha gente, muchas empresas buscando empleados para trabajar, y todavía las vacantes no se llenan. Así que esto es un indicador real de aquello y de que terminemos una vez con esta tontera del cuarto retiro.
Sí, y es un fenómeno mundial, ¿eh? A mí me tocó verlo ahora en Estados Unidos, que cada local tenía un letrero, así como tenían el menú o la oferta, sí, del día, un letrero que dice Now we are hiring, perdón en inglés, ahora estamos contratando gente. Había una cantidad impresionante de en la calle de letreros diciendo eso. Bien, vamos,
bueno, a... Espérate, solo lo último, ¿no? que estoy de acuerdo contigo que es un fenómeno mundial y por eso ciertos parlamentarios se han agarrado de eso para decir que lo que pasa en Chile está pasando afuera. Sí, pero es que en Chile está agudizado el problema. Nosotros tenemos un problema que refleja ese problema mundial que dices tú, que no hay gente buscando trabajo, hay menos gente buscando trabajo, que hay inflación, pero los retiros y el IFE solo han agudizado el problema, lo hacen aún más difícil.
Así es, sí.
Oye, ¿vamos a las menciones?
Vamos.
Bueno, ¿sabías que Chile lidera el e-commerce en la región? Yo creo que no hay ninguna duda de eso, ¿eh? Y que este aumentó más de 20% en el último año. Bueno, por eso Independencia, que están siempre con un ojo en la jugada siguiente, han aumentado su participación en el negocio del bodegaje, que es clave para la gestión logística. Y en el caso de Buenor Flex Center, pasaron de un 40 a un 70% en la propiedad de estas bodegas de primera categoría en Chile. Y esto es parte de lo que hace Independencia Renta Inmobiliaria, pues diversificar su patrimonio en atractivas clases de activos. El Fondo Inmobiliario Independencia Renta Inmobiliaria, con la mayor presencia de transacción bursátil de Chile.
¿Estás buscando más tranquilidad para ti y tu familia? Nosotros recomendamos de manera personal pueda ir a ver, antes de cambiarse, Los Olivos de San Rafael, que es de Almagro, que están los Deptocasa, los Penthouse, los departamentos con jardines y más de 32.000 metros cuadrados de áreas verdes. Usted puede ir ahí en el tranque, puede incluso pasar a ver al señor director. ¿Le pido un terremoto? No.
Ya. Lo atendemos bien.
Sí. O en almagro.cl para conocer Los Olivos de San Rafael, un proyecto maravilloso que ya está andando.
Bueno, y en estos días que el dólar anda zigzagueante al alza, hasta ahora en 809 pesos, recordemos que ayer rompió esa barrera, pero tranquilamente, una manera de monitorearlo, pero además de operar dólar peso, es con la plataforma MetaTrader 5, que es la plataforma más avanzada de trading del mundo y que la tiene Mercado G en Chile. Ustedes pueden hacer ese tipo de operaciones, pueden además comprar acciones en todos los mercados, pueden comprar commodities y miles de otros productos con la comodidad, desde la comodidad del celular o del computador, porque ustedes pueden bajar esa aplicación y empezar a operarla. Pueden pedir en mercadog.com.
Y construir confianza para hoy y mañana. PwC tiene la combinación única de capacidades de multidisciplina que te ayudarán a generar valor para la sociedad en general, tu accionista y tu entorno. Esto es The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto en PwC Chile, PricewaterhouseCoopers.
Bueno, ahora tú puedes pagar con un código QR sin tocar plata, sin tocar ningún tipo de máquinas POS. Puedes comprarte libros con descuentos, cargar el celular, aceptar todas las tarjetas de crédito en tu negocio o cobrar con un link de pago. Son algunas de las tantas alternativas que ofrece Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Oye, ayer conversé con un amigo que tiene una Bucati, tiene la Multistrada, la tiene hace tiempo ya, y bueno, trabajamos juntos, y le pregunté, oye, ¿cómo está la moto? No, increíble, mira, él vive por ahí, por este sector oriente, y tiene la oficina en San Bernardo, o sea, todos los días la Bucati, un placer.
Buen pique, Sebega.
Buen pique, alrededor de 27 kilómetros, todos los días la moto, y dice, mira, es mi terapia antes de llegar a la oficina. Con la Bucati. Así que, bueno, usted las puede ir a ver, todos los modelos de Bucati ahí en Avenida Las Condes, 11412, al lado del Colegio Los Andes.
Bueno, y Falcon es una empresa de asset management independiente, cuyo negocio es la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras de los mercados locales e internacionales, dirigido a clientes institucionales, a los family office, a las personas de alto patrimonio y a las fundaciones, que muchas veces las fundaciones tienen capital, tienen caja y no tienen el equipo adentro para poder gestionarlas de manera adecuada para que renten. Bueno, la asesoría de Falcom es realmente muy buena, así se las recomendamos.
Oye, bien, estamos con nuestro invitado, un ganador de la corbata Brooks Brothers, no me acuerdo el año exactamente. Que siempre está monitoreando, analizando, viendo lo que está pasando en el país, tiene siempre una visión particular al respecto. César Barros, que es economista, y le damos la bienvenida al programa para conversar un rato. ¿Cómo estamos, César?
Muy buenos días. Hola, César.
Hola, ¿cómo están? Buenos días.
¿Te acuerdas de la corbata Brooks Brothers o no?
Sí, vos. Después del aumento de capital de la bola.
Sí, ¿la tiene todavía o está manchada?
Por ahí, lo que hace es que cada uno usa menos corbata. Po.
Sí,
sí. Y menos en estas circunstancias.
Entonces duran más.
Yo creo, sí.
Sí, está bien. Oye, César, nos gustaría, yo sé que tú participas en general donde las papas queman, donde se están viendo las cosas, más allá de las teorías económicas, y me gustaría conocer tu opinión respecto a cómo estás viendo este Chile 2022, porque yo quiero ver año a año, porque ya el largo plazo no sé todavía, pero ¿cómo es este Chile que se nos viene? Que algunos están planteando que se puede venir una recesión, otros que no, que nos vamos a recuperar, otros que se va a terminar la pandemia, por lo tanto vamos a estar felices y toda la economía se va a... ¿Cómo lo están viendo ahí tú y tu gente respecto a cómo está la economía para Chile?
Mira, una economía que se ve complicada porque se nos viene inflación, ¿no? Y no poca. O sea, estamos viendo los precios de las commodities están disparados. El dólar está disparado por razones políticas, sobre todo. Yo creo que va a seguir así porque todavía tenemos un montón de incertidumbre. Vamos a tener un gobierno que no sabemos si dura 2 años o cuántos años va a durar. Si vamos a tener un sistema parlamentario con un primer ministro, cómo va a funcionar. Quedan muchas cosas todavía por despejarse. Nos queda una elección presidencial y parlamentaria que va a ser importante, y después tenemos un plebiscito de salida. O sea, vamos a estar llenos de incertidumbre por todos lados. Por lo tanto, el peso chileno probablemente va a seguir depreciándose por un buen tiempo, y eso te lleva a inflación, más la subida del petróleo, más la subida de todas las cosas que son producto, ¿no es cierto?, de la reactivación internacional después de la pandemia. Y la inflación, ¿de qué cuesta? No es tan pasajera como la gente cree, de que de un día para otro baja. En Chile nos costó muchísimo bajar la inflación. O sea, muchos años, ustedes a lo mejor no se acuerdan, pero el último gobierno militar, ¿no es cierto?, terminó con casi un 20%. Y ahí nos demoramos una pila de años en llegar a los niveles en que estamos ahora, en que están las cosas más o menos ordenadas. Y la inflación además tiene el defecto de que tampoco es pareja, ¿verdad? Y en la medida que sube la inflación, nos faltará el loquillo que ya decide suspendámoslo y recongelémosla, porque esto está afectando el bolsillo de la gente. Yo, a mí ya nada me sorprende de los políticos chilenos.
Claro, o sea... En el sentido histórico, claramente nos acordamos de todo el tema de la UF, que incluso era tema de campaña de algunos candidatos, eliminar la UF, porque ese índice, digamos, traía muchos problemas para pagar los créditos. Todo en UF en Chile es una economía indexada. Pero en harto tiempo, últimamente, no era tema la UF casi.
No era, pues no, estaban a punto de desaparecer de muerte natural.
Sí, no era tema, pero ahora va a pasar a ser tema, al parecer.
Es tema y también va a subir, o sea, si ustedes se fijan, antes la gente está financiando sus casas y sus compras largas, digamos, a UF más 1.5, más 2. Hoy día estamos hablando del 4.5 al 6, UF más.
Esa es la realidad.
Una emisión de bonos, y hay una pila de emisiones de bonos que han fracasado. No hemos visto la luz, no hemos sabido, pero yo lo sé que están que fracasaron, digamos, trataron de hacerlo y no les dio la tasa. Entonces, sí, pues se ve un año complicado. Yo no lo veo tanto en tema de actividad, porque la actividad se va a tener que retomar, eso es un hecho. Pero sí, en términos de inflación, yo lo veo complicado. Y la inflación trae descontento social sobre una sociedad que ya venía descontenta.
César, y de todo ese listado que hiciste de incertidumbre, ¿cuál de todas las que te preocupa más, la Constitución?
Yo fíjate que la Constitución, las cosas importantes de la Constitución todavía no se han conversado. O sea, que si Chile vamos a tener un sistema parlamentario, uno presidencial, uno semipresidencial, vamos a tener sistema de elección de parlamentarios uninominales o proporcionales como hasta ahora, vamos a mantener el número de distritos de la misma manera. O sea, hay montones de cosas a quién responde el sistema judicial, cómo van a reorganizar las policías. O sea, mira la cantidad de temas que hay que todavía no, no, no se han ni siquiera empezado a hablar, lo que acaban de aprobar es una parte del reglamento y les queda. Entonces la discusión de fondo todavía no comienza, y por supuesto cada una de esas cosas va a traer tensiones, va a haber, además vamos a estar experimentando en cosas que Chile nunca ha visto, o que cuando las vio tampoco le fue tan bien, como el sistema parlamentario o semipresidencial, que lo vivimos, ¿no es cierto?, entre Balmaceda y el general Ibáñez I.
Que era un sistema parlamentario medio también bien especial, porque no era el típico europeo que conocemos, era bien sui generis a la chilena, y que generó, claro, además total inestabilidad política en esos años.
Claro, pero también el sistema super presidencial que tenemos fue el que causó desacuerdo entre parlamento y oposición en varias instancias. Una fue Alessandri I, que terminó con un golpe militar. Después fue el 73, y ahora tú ves que da lo mismo mandar una ley corta, larga, o sea, le van a decir que no nomás, ¿verdad?
Bueno, y eso ¿cómo te preocupa? Que algo posaste en una de las preguntas que te hizo Cristian respecto al parlamento y a los políticos. Hay una crítica generalizada bastante consensuada, pero parece que a ellos les entra por un oído y les sale por otro, porque siguen haciendo cosas al margen de la ley, siguen haciendo cosas pensando en su reelección personal.
¿Por qué no les pasa? Porque no les da dos cosas. Uno, porque no pasa nada, ¿ya? Porque hay un gobierno sin liderazgo y sin carácter. Eso es uno, ¿ya? Y lo otro es que estamos viendo una generación de parlamentarios, y lo voy a decir con crudeza, que pasaron de ganar lucas y media a ganar 9 millones. Y que para ellos perder las 9 lucas es la diferencia entre la vida y la muerte. Iban a hacer cualquier cosa por ser reelectos, pero cualquier cosa. Sí. Y esto está visto en la ley de aborto. Gente que dice en el discurso que está en contra y después vota a favor. Gente que habla en contra, ¿no es cierto?, y que está claro que el retiro y toda esta cuestión. Y esto se ve empeorado, por supuesto, porque autoridades de gobierno, que eran los guaripolas de la defensa, lo hacen, ¿ya? Yo no digo que sea ilegal que Cerda o la María Carolina Schmidt hayan sacado su 10%, está bien. Y hay gente que lo sacó porque dice, esta cuestión va a sonar igual y si no me la van a expropiar. Pero los que están en el gobierno tienen una especial responsabilidad política, ¿ya? Yo creo que se les puede caer, o sea, incluso perderse en el Senado.
Sí, pero a pesar de que muchos han dicho de la oposición que lo ven negativo, en el momento de los crudos hemos visto volteretas tremendas, en la Cámara, al menos.
Porque la gente quiere su 10%, si la gente quiere plata. ¿Qué cosa más popular habría de decir? ¿Por qué no votamos si es que se pudiera votar? Afortunadamente esta cuestión no se puede votar. Subamos el salario mínimo 1 millón de pesos, pero ¿por qué no?
Todo de acuerdo.
Pero los van a tapizar de llamado a los parlamentarios para que no se opongan. ¿Pero quién podría oponerse? ¿Ya? Entonces ahora descubrieron una beta y que va a seguir.
Pero ¿en qué minuto, César? Perdona, doctora, pero ¿en qué minuto, César, perdimos el rumbo? Este era un país que hacía las cosas bien, que nos distinguíamos del barrio. ¿En qué minuto perdimos el rumbo?
Pero si no la hacía bien, ¿cómo puede ser posible que en 30 años la AFP lo único que se preocupaba era la rentabilidad y nadie se preocupaba de que las pensiones que estaban dando, que era el tema de fondo, eran pésimas? Y nadie levantó la mano para subir el 10%. Nadie, para llevarlo al 25%, que es de donde partimos y que era lo lógico.
Y para que estuvieran en carretera, que íbamos a llegar sí o sí, por un lado o por otro.
Oye, pero si era una locura esta cuestión. Entonces, fregó, un viejito no podía, después de haber ahorrado, y además sabiendo que en Chile había lagunas y qué sé yo, y que estaban dando pensiones de 100 lucas. Entonces, esto lo sabían todos. O sea, lo supo Elwin, Frey, HP1, Lago, Piñera, todos, y nadie quiso tocar el 10%. Nadie. ¿Ya? Tampoco nadie iba a la AFP. Que uno de los motivos de crear la AFP era para que los chilenos se sintieran parte de las inversiones que hacían. Pero era más rentable invertir en Asia, ¿ya? Y no meterle más plata a las carreteras, no meterle más. O sea, una ceguera, una antiojera de mi misión es la rentabilidad y el riesgo. Esa es mi ecuación. Y yo no tengo ninguna otra obligación cuando de verdad lo que estábamos hablando era un sistema de pensiones, y no solo un sistema de pensiones, sino que además ese ahorro la gente lo sintiera como propio. Y para alguien que se está endeudando en la Volar, con el Hugo en Falabella, al 25% al año, lo que va a pasar en 25 años más, le da lo mismo. O sea, ponle, o sea, sácate el valor presente de la diferencia. Entonces no estábamos haciendo todo bien, ¿ya? El Sename está mal, el Plan Santiago está mal, ¿ya? Sí. La corrupción en instituciones públicas como las Fuerzas Armadas, como el Carabinero. Tú te das cuenta que las Fuerzas Armadas, o sea, tanto el Ejército, al que pertenece como oficial de reserva, pero no me importa.
Lo hemos visto desfilando.
Sí, pues. Tienen, ¿cuánto? 60.000 personas, más o menos. O sea, es como el Jumbo, más o menos. ¿Tú te imaginas que la gerencia de finanzas, de administración y finanzas, esté en mano en el Jumbo o en Walmart o alguna empresa así, en manos de un carabinero con un MBA en la Universidad del Desarrollo? Entonces ahí tenemos desfalcos, ¿cachai? O sea, el fisco aquí en Chile, salvo el metro, impuestos internos, que lo hace bien, ¿ya? Y un par de cosas más, todo lo demás lo hace pésimo. O sea, échale una mirada, ¿ya? ¿Se usa bien la fuerza pública? No. ¿Somos eficientes en el cuidado de la frontera? No. ¿Cuidamos bien la plata pública? No. ¿Tenemos cuidado con los niños y el cuento del Sename? ¿Has visto algún cambio después de todo el
criterio? No, Danilo, no. Y mucho discurso lo del Sename.
Pero, oye, César...
¿Manejamos el tema de la inmigración? No. ¿Manejamos bien el tema del narcotráfico? No. ¿Manejamos bien el tema de la violencia en la Araucanía o de darle una solución de
verdad al
tema? No. ¿Ya? Entonces, oye, esto es cuestión de... Entonces, ahora, además, los próceres quieren que el gobierno decida en qué sectores es bueno innovar.
Sí. Quieren una economía más centralizada, quizás. Pero, dado todo este optimismo, el cual no estoy muy en contra, ¿cómo ves finalmente, César, el tema a nivel de nuestro sustento internacional? O sea, nuestro sustento internacional es la minería, es las exportaciones, y el gran motor ha sido China. Y hemos venido viendo un deterioro de China, de su tema inmobiliario. ¿Es algo que se esté conversando con usted?
Mira, yo creo que el tema chino, las dictaduras tienen un puro beneficio, que pueden tomar decisiones rápido, ¿no?
Sí.
Y en China lo más probable es que lo que van a hacer es que el Partido Comunista va a aprovechar, ¿no es cierto?, de castigar a accionistas que según ellos fueron... reckless, digamos, que fueron desordenados,
super optimistas.
Porfiado, los va a castigar, les va a cortar las manos, algunos los va a meter presos. ¿Te acuerdas lo que pasó en la crisis del 83 aquí? Es que ustedes eran cabros, po. Pero el único presidente de Chile que ha metido preso a empresarios fue Pinochet.
Lo hemos dicho aquí estuvieron muchos y perdieron las empresas, porque esas empresas siguieron viviendo, pero estuvieron presos varios de ellos y las perdieron.
No, el pobre Javier Vial tuvo preso un año y después la Corte Suprema lo declaró inocente porque está en la tumba, ¿ya? Pero se perdió todo, o sea, no quedó ni una empresa con cabeza el año 84, ni una, ¿ya? Entonces, sí, las dictaduras son, en ese sentido, son rápidas y toman decisiones rápidas. A los grandes ahorrantes chinos no los van a meter en el saco, no los van a hacer perder todo. A los dueños sí.
Sí, sí, ¿verdad? Estamos de acuerdo.
Y van a aprovechar de decir, ¿ven ustedes lo que les pasa?
Si lo vemos, no, que decíamos el lunes.
Yo no lo veo por ahí. O sea, estás hablando de una dictadura. En una dictadura tomar decisiones políticas es fácil. Esto no es como lo que le tocó a Bush, ¿no es cierto?, para el año 2008, pucha, y si quebran los bancos, ¿qué hacemos? Lo intervienen nomás,
po. Sí, claramente.
¿Te acordás? Aquí se intervino la banca completa.
Sí, sí. Muy bien, César. Oye, un gusto hablar contigo. Mucha suerte y muchas gracias, César, por esta conversación. Podríamos haber estado todo el día conversando. Compliance, que es un trabajo silencioso pero necesario. Así como usted paga impuestos, tiene que responder también por los antecedentes de sus clientes en la unidad de análisis financiero. Así que hay una serie de sectores, 38 para ser más específico, que son fiscalizados. Y todo eso, si usted está en estos sectores, por ejemplo inmobiliario, se puede meter a www.reccheck.com.
Bueno, necesitas cotizar artículos de seguridad, artículos de escritorio, kit COVID y todo lo que necesitas para tu empresa. El mejor lugar, por ejemplo, para este tema es hacerlo y licitar tus compras a través de Cnegocia. Contamos con un marketplace con más de 19.000 proveedores en distintas categorías. Solicita una demo a cnegocia.com.
La nueva generación de leones tiene claro qué es lo más importante para ellos: el tiempo. Y tú también, que los valores pueden ser también parte de la familia. Conócelos en las redes de Peugeot Chile y descubre si eres también uno de ellos. We are lions, the lions of our time.
¿Qué tal?
Bueno, y en arriendo de vehículos para personas y empresas, la mejor opción es EconoRent Car Rental. Solo autos del año, de las mejores marcas y modelos. Proceso fluido y 100% digital al momento de hacer la reserva. Recogida y devolución del auto. De repente uno arrienda auto y la devolución a lata. Bueno, aquí es totalmente express y automática. Y bueno, Renta Rental, mejor tarifa, mejor servicio.
Bien, estamos, señor director, para...
Estamos.
Para hablar con Constanza Sea, directora ejecutiva de Imagen de Chile, que lanzaron la semana pasada Chile Creating Future, o sea, Chile Creando Futuro, que está mostrando el talento del chileno en el exterior, como los Notco, los Corner Shop o el cine, para mostrar un nuevo rostro del país. Constanza Sea, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo le va? ¿Cómo están?
Muchas gracias por la invitación. Fue esta semana que la lanzamos.
¿Sí?
Sí, fue recién, antes de ayer, así que está fresquita.
¿Y cómo es? Cuéntanos un poco.
Mira, nosotros venimos hace más de un año buscando posicionar Chile a partir de las personas, del talento. Ya está súper logrado que nos conozcan por el territorio, eso es algo que ya está instalado, que tenemos una naturaleza extraordinaria y nosotros hoy día buscamos distinguirnos. Y creemos que lo que de verdad hace la diferencia en Chile y va a distinguirnos de la región y generar preferencia en todos los ámbitos, son los chilenos, chilenas, es el talento. Entonces nosotros estamos buscando posicionar Chile, decimos, desde el talento y lo que tenemos para aportar a partir del talento. Y eso, y que la marca Chile en el fondo se conozca en el mundo y como un gran paraguas que releva el talento chileno en las distintas dimensiones. Está el emprendimiento, está la innovación, está el arte, está la cultura, está la ciencia, el conocimiento, está el turismo, está el deporte. En todos esos ámbitos nosotros creemos que Chile está construyendo futuro. Cuando siempre contamos, por alguna razón en el fondo se hacen películas de grandes personajes internacionales y está detrás un equipo chileno. Cuando decimos que Chile tiene... una capacidad de generar alimentación sana para el mundo y que el mundo la valora tanto, digamos, eso no es por nuestro territorio, es porque ha habido chilenos detrás que han tenido la visión y la capacidad de sacar adelante y de pensar más allá de las fronteras. Lo mismo pasa, otro ejemplo que a mí me gusta mucho dar es por qué tenemos la torre más alta de Latinoamérica si somos el país con los peores terremotos. Yo creo que eso es por las personas que tenemos. Yo creo que los chilenos son lo que de verdad nos distingue como país y eso es lo que necesitamos contar al mundo. Hemos analizado, hemos medido, hemos estudiado y vemos que hay una brecha grande en conocimiento del capital humano y creemos que de verdad es nuestro recurso natural más valioso. Así que, como Imagen de Chile, estamos enfocados en eso.
Oye, Constanza, ¿y hay consistencia en las campañas anteriores? ¿Son pasos en la misma línea o esto es un borrón y cuenta nueva con lo que había anteriormente?
No, pues no es un borrón y cuenta nueva por ningún motivo. Yo creo que el trabajo que se ha hecho en la institución, que lleva como 12 años, es progresivo, en el fondo, es algo que va avanzando. Primero hubo que hacer un trabajo importante de convencer de la necesidad de trabajar la imagen país como una marca y de direccionar y generar coordinación, esfuerzos conjuntos para lograr instalar un posicionamiento deseado. a partir de la imagen que hay, uno ve hacia dónde la queremos mover a partir de la realidad. Y yo creo que durante mucho tiempo se trabajó bastante enfocado en el paisaje y en la postal, que es lo que hace en general América Latina, y yo creo que es un camino muy bueno para empezar, pero se necesita ir avanzando y ir creciendo, y nosotros en el fondo medimos bastante, y esto es algo que se ha tratado de hacer desde hace un tiempo, en el fondo el ir cambiando a poner el centro en las personas. Pero yo creo que hace un par de años, en el fondo, era importante actualizar la marca. Nos faltaba encontrar un foco, una dirección que permitiera que distintos actores avanzaran por esa carretera, en el fondo, que todos fuéramos construyendo un mismo mensaje y aplicando algo consistente. Esa es la función de generar una estrategia. Y en esta estrategia nosotros decimos que hay tres pilares, que son el territorio, por supuesto, que es muy importante, pero es lo que ocupa toda América Latina. Entonces, tenemos que también distinguirnos dentro de la región. Y ese territorio nosotros forja un carácter, que ese carácter es lo que se refleja cuando te hablo de esta torre, digamos, en el fondo, porque somos sísmicos, generamos esta otra manera de responder, o porque somos el país con de puerta a entrada a la Antártica, o porque tenemos los cielos más claros, generamos también un contexto que permite que se haga acá. Vamos a tener pronto el 70% de la capacidad de observación astronómica. Somos la ventana al universo, somos los ojos con los que el mundo mira al universo. Y entonces nosotros, pero eso no es solamente territorio. Entonces fue bueno destacar el territorio, pero ahora es la hora del carácter de las personas. Y el tercer pilar son los aportes que tenemos para el mundo, que son una síntesis entre estas dos cosas. Entonces, eso es lo que nosotros, yo creo que esto es un paso gradual, es un nuevo piso. El mundo cambia, Chile cambia, y la marca también tiene que actualizarse. Entonces, la imagen que proyectamos también tiene que ser un reflejo consistente de lo que somos en este momento y hacia dónde queremos
Constanza, ir también. Esta es la parte como creativa de la campaña. ¿Dónde piensan mostrar este Chile creando futuro?
Mira, lo estamos mostrando, ya empezamos a mostrarlo. Trabajamos en mercados priorizados, que los priorizamos en función de un trabajo conjunto que hacemos ahí. Generamos una instancia de coordinación que le llamamos Chile One, en que participa Turismo, participa la Subsecretaría de Relaciones Económicas, participa Pro Chile, participa Invest Chile, participa la Cancillería en el fondo, y buscamos también, tiene el mundo de la ciencia, el mundo de la cultura, y a partir de las prioridades de ellos, de este momento y a futuro, nosotros generamos cuáles son los mercados prioritarios, que son Reino Unido, España, Estados Unidos, China y Brasil. Esos son los prioritarios, eso no quita que igual hacemos un poco de trabajo en que llega a otros lugares de manera también orgánica por el interés que hay, pero donde estamos enfocados hoy día, también por un tema de recursos disponibles, es esos mercados. Y es un trabajo fundamentalmente digital.
Perfecto, perfecto. Constanza Sea, directora ejecutiva de Imagen de Chile, con esta nueva campaña que nos alegra mucho. ¿No? Mándala.
Ah, se las vamos a mandar, es muy bonita, busca inspirar, mostrar un Chile más activo, hay mucha mano, que es lo que estamos haciendo, todo tiene las personas, o sea, distinguirnos al final en un minuto uno no logra contar demasiado, pero sí inspirar un poco y son una serie de piezas que van contando, no sé, por lo que estamos haciendo en energía, lo que estamos haciendo en cultura, lo que estamos haciendo en alimentación, en fin, en un montón de rubros. Así que ojalá la puedan ver y gracias por ayudarnos aquí a difundir el trabajo que hacemos.
Muchas gracias. Ya, por suerte, Constanza. Nos vamos a una pausa, señor director.
Esté muy bien, gracias.
Gracias, adiós.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl. de ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica. Cuando vives en Los Olivos de San Rafael, cuando no vives en Los Olivos de San Rafael. Vivir en Los Olivos de San Rafael de Almagro hace la diferencia. Conoce el condominio ubicado en Lo Barnechea. Elige tu próximo depto, casa, penthouse o departamento y disfruta más de 32.000 metros cuadrados de áreas verdes, espacios para ti y todo lo que buscas para vivir. Conoce más en almagro.cl. Almagro. Vivir superior.
Hoy una persona diferente quiere más. Por eso, invierte diferente, para que tengas acceso a contenido exclusivo y tomes las mejores decisiones de inversión. Hagas inversiones que tengan impactos positivos en el mundo. Tengas asesoría integral y global para tus inversiones y que te simplifiquen todo a la hora de invertir. ¿Quieres más? Entra a bci.cl/inversiones, porque de invertir es diferente. BCI. Seamos diferentes. Infórmate sobre la garantía estatal de tus depósitos en tu banco o en www.cmfchile.cl. Para mayor información visita www.bci.cl.
En tiempos de crisis es clave comprar con inteligencia y asegurar las mejores condiciones. Cenegocia es la solución número uno para cotizar y licitar las compras de tu empresa. Contamos con más de 19.000 proveedores en las principales categorías de compra para que obtengas más ahorros, eficiencias y trazabilidad en las compras de tu empresa. Ya lo sabes, para ser más competitivo este 2021, cotiza y licita con Cenegocia. Solicita una demo en www.cenegocia.com.
En Falcom Asset Management tenemos tres unidades de negocio: Asset Management, distribución de fondos internacionales, y Wealth Management, las que son lideradas por los socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos, el servicio a los clientes, todo con excelencia y seriedad. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos de largo plazo. Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento. Analizar los problemas desde nuevos ángulos para descubrir soluciones que brinden resultados sostenidos y generen confianza. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una combinación de habilidades, experiencia y tecnología para dar forma al futuro. PwC, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl.
Si eres de los que cree que el tiempo es la moneda más valiosa en esta época, entonces eres parte de los leones dueños de su tiempo. Presentamos The Lions of Our Time, una generación que vive entre nosotros y que destina su tiempo para aquello que los apasiona. Conócelos en las redes de Peugeot Chile y súmate a esta familia. Desde ahora, el tiempo será tu mejor aliado. We are Lions, The Lions of Our Time.
¿Sabías que las inmobiliarias, corredoras de propiedades, notarías y agentes de aduana están obligadas a cumplir con la regulación para combatir el lavado de activos? Así es, y son solo algunos de los 38 sectores económicos fiscalizados por la UAF. Desde hoy no hay excusas. Cumplir con la regulación, evitar multas, proteger la reputación de su negocio y no exponer a sus directores es mucho más fácil. RegCheck es una solución integral para la gestión del compliance de su empresa, 100% digital y a bajo costo. RegCheck, con Q, revolucionamos el compliance. RegCheck.com.
Siendo las 9:56, casi 57, estamos en directa comunicación con Sebastián Pufé, asociado senior de Credicorp Capital. Muy buenos días, Sebastián.
Muy buenos días.
Hola, Sebastián.
Juan Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bien. Oye, cuéntanos primero el dólar, porque ha estado tan volátil.
Sí, el dólar ha estado bien impresionante. A ver, el tipo cambio esta semana, habíamos estado un par de semanas bien estancado entre los 7.80, 7.90, y finalmente vemos que se da esta escalada rápida que termina superando, del punto de vista técnico, superando niveles que había marcado en los 7.90, 7.95, que las últimas veces que hemos llegado, yo creo que unas 9 o 10 veces habíamos testeado esos niveles, salía bastante venta, y finalmente el escenario o los fundamentales que hay en el mercado terminan apuntando que el dólar termina superando estos niveles. Cuando tienes un quiebre de este tipo con fundamentales detrás, digamos, no solamente lo local, que sabemos que está incierto, elecciones de por medio, convención constitucional avanzando con sus temas, el tema del cuarto retiro, obviamente que eso ha pegado bastante los mercados, sino que también afuera, la semana pasada que les había comentado, la última semana que la Fed había anunciado este retiro de estímulos más rápido. Entonces, eso ha hecho que el dólar afuera también se fortalezca de manera importante. Por ejemplo, el dólar index, que había estado bajo los 93, es el índice que pondera las monedas más importantes. Hoy día está en 94.5, prácticamente ha seguido subiendo. El euro, que pondera mucho, ha caído también de manera importante. Entonces, estamos viendo que las tasas en Estados Unidos han subido mucho. Hoy día el papel de 10 años está sobre los 1.50. Entonces, toda esa fortaleza del dólar, que le pega a los commodities porque el cobre cae y en general las monedas de Latinoamérica también se han depreciado, el peso chileno, sumado al contexto local, se suma a eso, y por eso vemos este movimiento rápido arriba de los 800. Y yo creo que también, desde el punto de vista del flujo, cuando uno, yo que estoy en la pantalla durante el día, digamos, uno ve que en mucha parte del mercado que puede haber vendido en 790 ya se siente incómodo cuando el dólar se va arriba de 800. Y ve que no cae ante nada y que no hay mucho fundamento que lo lleve hacia abajo, y vemos este movimiento rápido. Y ayer, increíblemente, partiendo desde los 800, terminamos cerrando el día en 812, el máximo, y ahora estamos en 810, trató de caer un poco hasta 807, pero vuelve a salir compra. El escenario está complicado porque hay mucha incertidumbre, afuera no ha cambiado mucho el esquema, entonces en ese sentido yo creo que el mercado va a seguir buscando niveles para comprar. Yo creo que las correcciones por ahora en el corto plazo deberán seguir siendo oportunidades para comprar dólares, y de aquí obviamente se abre un poco el espacio a que el tipo de cambio podría ir a buscar niveles cercanos entre el 8.20, 8.25, donde está la parte más alta del rango, digamos, del punto de vista técnico, y sin tener ningún cambio, que haya algún anuncio distinto, que por ejemplo, ahora hoy día se debe anunciar al final del día la venta de dólares de Hacienda, y no se espera tampoco un monto tan relevante. Entonces, esa presión yo creo que a lo mejor no debiera ser relevante. Y también están todos mirando un poco lo que ha pasado con el tipo de cambio real, que ha subido bastante, y eso también se acerca a niveles de intervenciones anteriores que ha tenido el Banco Central en un escenario donde ha estado comprando dólares. Entonces también se mete un poco en ese medio, pero sin haber ningún anuncio, no hay ninguna variable, digamos, para ir al fondo de esto, que por lo menos ahora apunte en el corto plazo que veamos una apreciación del peso y que nos vayamos bajo los 800 rápido. Todavía no hay nada que haya salido en el mercado que apunte hacia ese lado, así que eso es un poco lo que ha estado pasando con el mercado del dólar.
Ok, Sebastián, muchas gracias por tu completo informe. Sebastián Puffet de
Credicorp.
Muchas gracias.
Gracias,
igualmente. Señor director, como siempre, un gusto. Siendo las 10 de la mañana, los dejo invitados a Visionarios. La historia de Pizza Hut está muy, muy divertida. Muy divertida, muy interesante también, más que
seguro. En realidad. Ya, pues que tengan un buen día.
Muy buenos días.
Que estén bien.